Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Noveno Podcast, este programa en el que cada quincena, o eso procuramos, os traemos las últimas novedades, crítica, análisis del mundo del cómic, principalmente americano, pero sin hacer ascos al resto de nacionalidades. No somos xenófobos. yo soy Albertini, desde Salamanca y al otro lado de Castilla tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani?
Hola, buenas. Somos xenófobos un poco a veces, parece.
A veces son.
Solamente con Portugal.
Solo con Portugal. Malditos portugueses. Luego la gente dice que nos metamos más con Portugal, ¿eh?
Es lo que tiene que la mayor parte de la gente que nos escuche sea de España.
No, que tenemos también muchos en Latinoamérica. Un saludo.
Un saludo a todos.
Y bueno, tenemos un programa, pues hace un poco el primer programa de noviembre. Así que bueno, tendremos novedades, tenemos también mucho comentario de noticias, mucho tráiler tenemos.
Sí.
Así que si quieres, Dani, nos pasamos a las noticias.
Venga para allá.
Pues vamos a comenzar con una noticia. ¿Qué le vamos a poner ya directamente, aunque tengamos otro porrazo asignado? La melodía de El porrazo a... Sí, amigos, porque a falta de novedades en el mundo editorial y tal, pues dice, pues me aburro y ¿qué hacen en, no sé, gestoras de derechos que dice, empiezan a hacer cuentas y dice, ahí va, ahí va? ¿Y si sacamos un nuevo álbum de Tintín?
¿Eh?
Sí, puede ser. Un buen álbum de Tintín. Total, dijo. Da igual, dijo Hergé. Hergé creo que no quería que hicieran más álbumes, pero si sacamos uno nuevo.
¿Eh?
Porque claro, hace 30 años que no sacamos nada.
¿Por qué será?
Entonces. Entonces se ponen a hacer cuentas, bla, 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 y digo, a ver. Venga, nuevo álbum de Tintín en 2052, que es cuando se nos caducan los derechos del personaje.
Sí, señor.
Bravo, amigos. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Es que, madre del camino ascendente.
Esto es,
Es que,
vamos.
pues, no sé, es echarle todo el morro posible a la situación. Vamos,
Básicamente, sí.
que decir. Hombre, por ejemplo, hay muchos personajes que evidentemente han sobrevivido tras la muerte de sus autores en el mundo del BD. Es raro, pero por ejemplo tenemos ahí a Spirou, tenemos a Asterix. Bueno, Asterix es un caso también un poco especial. Y claro, cuando en el 83 muere Hergé y deja huérfano a Tintín y todo esto que decidieron tampoco tocar al personaje, hombre, es un buen esto, pero no me vengas. Si no tocas al personaje, no me vengas con que dentro de 40 años vas a sacar un álbum solo para tener los derechos durante X años más.
Sí, esto, si te das cuenta, claramente la fecha es una referencia a DC. Ya que no tenemos noticias de DC, este año hay que meterles de alguna forma.
The New 52.
The New Tintín.
De Tintín 52. Ahí estamos.
Va a ir con metralleta y con pinchos en los codos.
Y matará.
Por supuesto. Y el perro se transformará en un bicho extraño con tentáculos y, bueno, en fin, bueno.
Y el capitán y la Castafiore lanzará joyas.
Ahora está por ver que a mí me gustará. Oye, ¿se lo mandamos a alguien? No, simplemente vamos a decir que vamos a sacarlo y luego ya se lo mandaremos a alguien. ¿Os lo puedo mandar a alguien ya y que lo vaya pensando? Que
Que lo vaya pensando.
vaya masticando el argumento.
A ver, contrato por obra y servicio.
Que se vaya leyendo los anteriores álbumes, que vaya cogiendo ahí, empapándose, y
Eso,
dentro de 40 años, pues ya.
porque, no sé, 20 álbumes, ¿cuántos tuvo Tintín? Veintitantos, 20 y poco álbumes, se tardan en leer, pues, uno al año.
Está claro. Y luego les tiene que releer, porque, hombre.
Para captar los matices.
Y para poder calcar bien las viñetas y eso.
Sí. En fin, que es que, no sé, quiero decir, si no lo tocas, no lo tocas. Y, no, después de todo, no sé dónde he leído que los del Moulinsat decían, sí, pero no queremos que lo haya, que lo haga nadie más que el Ye. Quiero decir, tienen material por ahí sobrante, en plan, bocetos de hace siglos y van a hacer un Tintín y el arte alfa.
A saber, cosas más raras.
O sea, no sé. ¿Quién sabe? O sea, ya seguiremos atentos a esta noticia. Tiempo seguiremos, tendremos de ponernos al día.
La seguiremos atentamente, los acontecimientos.
Lo mismo no estamos aquí.
Cuando salga ya lo leeremos y lo comentamos.
Tú imagínate en la temporada 45 del noveno podcast.
Que tendremos por lo menos 90 programas o así. Con nuestro ritmo...
Estarán en torno al 92, 93.
Igual hemos celebrado el 100. Ya podemos entrar en sindicación de podcast.
En el club de los 100, ¿sabes? Celebraremos nuestros 100 junto con los de Park and Recreation y cosas de esas.
Oh, sí. Y, por supuesto.
Pues no te creas que fuera de coña, lo mismo lo celebramos a la vez, ¿eh? El capítulo 100.
A saber.
Tenemos que intentarlo, a ver qué hacemos. Bueno.
Sí, pues nada.
En cualquier caso... Sí, eso, que en cualquier caso, chicos, no le eches tanto morro, tío. O sea.
Sí, es que parece que ni siquiera lo han intentado. Si dicen que lo van a sacar dentro de 4 años o dentro de 5 años, parece que es como menos vergonzoso. Aunque sea igual. Pero bueno.
Claro.
No sé.
Y dejad que el personaje vaya a dominio público. Que ya de por sí es una institución. No va a pasar nada por, no sé.
Es que es el dinero y a cosas.
Ya, no sé.
En fin.
Es como cada vez que Christopher Tolkien saca un, no sé, el escupitajo que echó su padre sobre un folio.
Sí, exactamente.
Pues, no sé.
El Silmarillion se va de vacaciones, o sea... Es que es muy... En fin. Pero bueno, pasando a otro tipo de noticias que son tristes o no, de otra forma, tenemos el Daredevil... de Mark Waid, que terminará en el número 36. 3 añitos de colección. Esto lo sabemos además porque el dibujante Chris Amy ha publicado en Twitter, ¿por qué no?, la portada de el último número, el número 36, y diciendo además, por si alguien se pregunta por el destino de Daredevil, este es la portada del 36. Menos mal que no es muy spoilerosa ni nada de eso, aunque no. Un poquito. Bueno, un poquito.
Sí, bueno, sí, sabes que sí, tiene un par de detalles que dice, todo viene porque en la sección de cartas de Daredevil y tal, hablaba un poco de la última aventura, del final de la esta, y empezaron mucho los rumores y tal, de si se iba a hacer de verdad o tal, y ya parece que Samny lo ha confirmado, a su modo.
Sí.
Luego, ¿qué va a pasar con Daredevil? Pues, hombre, seguramente Daredevil no le ha ido mal en ventas, no le ha ido tal. O sea, Daredevil es uno de los personajes que no puede estar sin serie.
Sí.
No sé, se ha convertido en una institución. Bueno, de hecho, no sé si salvo algún periodo raro de los 90 y tal, pero desde luego, desde que estuvo el relanzamiento con Quesada, Kevin Smith y demás, ha ido, vamos, a tope.
No, y incluso en aquella época anterior que tenías, yo que sé, la etapa de Christensen y McDaniel y demás, yo no sé si habrá algún momento que no ha habido colección, pero yo juraría que no.
Yo creo que no, porque, o sea, que lo ha pasado mal en plan la colección de a punto cerrar algún momento, sí, pero siempre han sabido de algún modo renovarla por completo y tal. Aquí lo lógico sería que con el All New Marvel Now, pues sacarán pues un All New Daredevil, o como quieran llamarlo y tal. Ya con los autores, pues ya nos podemos decir. Personalmente, pues Waid ha hecho un muy buen trabajo, o está haciendo todo lo que he estado leyendo en las últimas sagas. Pues una vez cerrada un poco la saga, ha iniciado otra con los Hijos de la Serpiente, y parece que siguen por ahí los tiros. Y por lo general, la etapa de Mark Waid es de quitarse el sombrero.
Sí, sorprendentemente al principio no sabía yo qué tal iba a ir, y la verdad es que hay que decir que ha estado muy 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 bien, y desde luego es una de las etapas así mejores que se puede señalar del personaje. Y además pues sí. Ha cambiado bastante un poco el tono que tenía. Así que bueno, oye, que está bien que acaben las etapas también.
Sí, hombre, porque, a ver, es triste por así decirlo, porque pues nos lo pasamos muy bien, pero cada autor tiene su planificación y ya está. Y si ve que, o por lo que sea, no le saca más jugo o que ya quería contar lo que quería contar, pues adelante, ¿no? Termina la etapa bien y ya está.
Sin duda.
Luego tenemos una nueva, una cosa de las que nos gusta a nosotros, que son las listas.
Listas. Y tontacas.
Bueno, tontas no, me parecen muy lógicas, me parecen necesarias listas de este tipo, la verdad. Esa viene de la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic en España, la ACD Cómic, que nos presenta una lista de esenciales de 2013. Bueno, en realidad son esenciales del primer semestre de 2013.
Uh-huh.
Y que nos presenta pues un total de 25 obras. Sí, creo que son 25. ¿Cuántas son?
25, no, son 30.
30. Sí. Así que son 25 obras de nueva de primera edición, uh-huh, y 5 reediciones o algo así.
Ok.
Y bueno, pues nos encontramos, bueno, es una lista muy gafapástil, ya,
sí, lo
ya hemos discutido sobre esto en Twitter.
La CDC es que ya suena a eso, que te van a decir cosas que son un poco de ponerse las gafas y sentarse con él. Señor, también suena a eso. Con el sillón orejero y la pipa. Pero bueno, que siempre está bien que saquen listas de estas, pues hombre, y es una forma más de, al final, de promocionar, supongo.
Y además,
cosas, por ejemplo, tenemos por ahí.
Pues tenemos Alter y Walter, La Verdad Invisible, Los Años Sputnik, de Baru, bueno, Alter y Walter es de Pep Brocal, Los Años Sputnik de Baru, Autobiografía de Shigeru Mizuki, esta la tengo ganas de leer, Bakuman, de Tsugumi Oba y Takeshi Obata, que va por el tomo 18-20, se estaba terminando ya en España.
Uh-huh.
A mí personalmente esta me gusta bastante. La Colmena, de Charles Barnes, que tengo bastantes ganas de leer, además, que Charles Barnes me gusta. Conspiraciones, de José Domingo, que también tiene buena pinta. Cuento de Arena, de Jim Henson, Jerry Yule y Ramón Quipérez. Que esta la comentamos en el Unlimited de Provincias.
Uh-huh.
La Cuerda del Laúd, de Jim Buzrin. Fatale, de Ed Brubaker y Sam Phillips, que también la comentamos. Fraction, de Shintaro Kago, que no la tengo y no sé por qué, porque no me entero de cuándo ha salido, porque se salió con mucho retraso y luego, pero la quería haber leído. Grandes Preguntas, de Anders Nielsen, editado por Sins Entido y Fulgencio Pimentel. Grandville, de Brian Talbot. Guía del Mal Padre, de Guy Delisle, que me han dicho que es muy divertido. Creo que mi hermano lo ha leído, lo tengo que preguntar y tal. Pero creo que está bastante bien. La Hermandad de Historietistas del Gran Norte, de Seth. El Hombrecito, de Chester Brown. Huracán de Sensatez, de Paco Alcázar. I Am a Hero, de Kengo Hanazawa. Un manga de, bueno, pues sobre apocalipsis zombie y tal, que ya comentaremos en la Comicteca. Ya os adelanto, a mí no me ha gustado. La Infancia de Alan, de Manuel Guibert. Nela, la adaptación de Marianela, de Pérez Galdós.
Uh-huh.
De Reiko Pulido. Ojo de Halcón, de Matt Fraction. David Zaja y Javier Pulido, el primer tomo. Panorama, de varios autores. Paul en Quebec, de Michel Rabagliati. Prophet, de Brandon Graham, Simon Rowe, Farrell Dalrymple y Yanis Milonogianis. Rashmur, de Jared Snath y Richard Corben. Y El Rayo Mortal, de Daniel Kraus.
Que es complicado decir el nombre de Jan que no, le faltan vocales ahí, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Es típico nombre con una vocal.
Un poco complicado. Cuando tienes... cuando hay más de tres consonantes continuadas, pues digo, aquí hay algo mal. Algo funciona mal.
Uh-huh. Aquí no se sabe escribir. No se sabe escribir.
Eso es.
Bueno, luego... de esenciales clásicos, que han llamado esenciales clásicos de enero-junio de 2013, tenemos Atajos, de Martí. Creepy, presenta a Richard Corben. Fénix, de Osamu Tezuka. Johan y Pirluit, de Pello. Y Crazy Cat, Celebrando los Domingos, de George Herriman.
Uh-huh.
Y bueno, pues una buena lista. Bueno, buena. Por lo general, de los que he leído, coinciden casi todos.
Vale.
Salvo en I Am Hero. La he leído, Cuento de Arena, Fatal, pues no me acuerdo cuál. Iron Hero, Panorama, Ojo de Halcón, Prophet, y alguna más. Bueno, Fénix no la he leído entera. Y tal. Y de momento, hombre, quiero decir, es un listado bastante, en plan, lo que ha dado también más de hablar en el círculo de la crítica, gafapastil, por así llamarla. Y bueno, pues, un listado interesante, y si tenéis curiosidad, la verdad que por haceros de alguna obra, que decís, ¿de cuál es tal me recomiendas no sé qué? Pues, pues por ejemplo, no sé, es que Bakuman, Cuento de Arena también es muy bueno, y Ojo de Halcón es delicioso, no sé, puedes tener de todo.
Yo, como últimamente tengo poco tiempo para diversificar, la verdad es que solamente he leído algo de Ojo de Halcón, y la otra que quería leer era Prophet, que no he tenido tiempo, pero las demás cosas, que no diciendo que sean malas ni nada, simplemente que no me llama tanto la atención, no suele ser igual tampoco de lo que suelo leer, pero oye, ahí está, es un tipo de obra un poco diferente a la que solemos comentar nosotros, pero bueno, que el cómic es un mundo muy amplio. Así que bueno, siempre está bien.
Sí.
Y hablando de cómics un poco así más alternativos, tenemos una noticia, y es que la línea Gaijin de EDT, Editores de TVOs, EDT para hombre, está un poco en el aire. Después de que en abril supiéramos que Aurora García, que era una de las integrantes que es una de las integrantes del estudio Kousen, abandonó el puesto como directora de la línea, pues parece que ha habido algunas cancelaciones justo ahora que va a venir el Salón del Manga de Barcelona, como por ejemplo Dos Espadas o Letera, y entonces la gente empieza a decir, uy, 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 ¿qué está pasando aquí? ¿Qué te pasa, EDT?
Ya lleva un par de, no sé, de años, básicamente, que andan muy de esa manera.
Sí.
Muy de esa manera.
Desde Glenat.
Sí. Han estado con muchos problemas económicos. Navarro dijo, pues, si Glenat nos quiere vender al mejor postor, yo voy, me compro a la editorial y me la quedo para mí sola. Y no sé. Y eso ha sido un poco, lo que podía haber sido una gran oportunidad, ha sido como que los clavos del ataúd. Y poco a poco se los ha ido poniendo. Quién sabe, yo espero que, no sé, que una editorial que se ha preocupado también mucho de sacar mucho europeo, de sacar español, de recuperar, de algún modo clásicos, pues con las hazañas bélicas y todo eso, que aunque luego no el tema de precios y todo eso me parecía un robo, por ejemplo las hazañas bélicas,
sí,
eran un robo a mano armada
básicamente,
pero por lo menos la intención contaba en ese sentido, pero claro, la gestión ha sido terrible.
Sí,
así que bueno, pues hombre, estaremos expectantes a ver qué es lo que pasa con EDT y todo eso, porque esto no es más que un síntoma, otro síntoma en EDT, de lo mal que le está yendo a EDT.
Sí, básicamente, que no está consiguiendo adaptarse al cambio después de desvincularse de Glenat, y parece que, bueno, ya cuando salió vimos que su espacio de mercado era como muy concreto, y eso está bien porque así vemos un poco de todo publicado, pero también es más complicado para ellos como editorial.
Sí,
y bueno, efectivamente. A ver qué pasa.
Pues a ver qué pasa. Y para cerrar un poco este primer bloque de noticias, vamos a hablar, porque se acaba de saber el fallo del jurado del Premio Nacional de Cómics, dotado con 20.000 euros, creo que son. Y este año se lo ha llevado Miguel Ancho Prado por Ardalén, una de esas obras que ha dado mucho de hablar en este último año y medio. Y bueno, nuestra más sincera enhorabuena.
Sí.
La verdad.
Que
yo no he podido leer Ardalén. No sé si tú lo has podido leer.
No, Dani. No. ¿Qué va?
Pues ya lo leeré, porque es de hecho es una de esas que tengo pendientes del año pasado, ¿sabes? O sea, porque fue, salió en 2012 y tal. A ver qué tal está. Todo el mundo que lo ha leído ha dicho que está bastante bien. Vamos a ver qué pasa.
Sí, bueno, Miguel Ancho Prado es uno de esos autores que sí que se lleva bastantes premios. Uh-huh. Así que, oye, es un clásico también del cómic español. Así que, si le podemos echar un ojo, pues hablaremos de ella.
Sí. Y vamos a pasar a cine y televisión. Y tenemos tres trailers que han salido en, no sé, en una semana o una cosa así.
Sí.
En un lapso de una semana. Cuéntame, Dani.
Pues tenemos varios. Para empezar, tenemos a DC. Y uno de los trailers de... ¿O qué? ¿Una película? ¿La Liga de la Justicia? ¿Superman? ¿Batman? No. De sus películas animadas. Y esta vez tenemos que se meten de lleno... Si la última película de la que hablamos, que yo al final ni la he visto, tristemente, algún día...
Yo tampoco.
Fue la adaptación de Flashpoint. Eso podía querer decir... que simplemente estaban adaptando esa historia porque era famosa, o que realmente estaban avanzando y también dejando atrás el universo DC antiguo en sus películas, y esta película pues lo termina por confirmar, porque es Justice League War, que está basada en ya cómics de la Nueva 52, de la Liga de la Justicia de Geoff Johns, y concretamente del comienzo, que es básicamente lo que hizo que mucha gente dijera, pero esta qué mierda es, o no. Uh-huh. Así que ahí está, ¿qué te ha parecido el tráiler? Yo desde luego pienso que peor que lo que era no puede ser, y como en las películas de esta clase tienes que condensar, a lo mejor queda mucho más ágil, dinámico e interesante.
A mí me ha dado esa misma sensación, la verdad.
Porque...
De que podría estar hasta mejor, en general. Quién sabe, o sea, a mí el tema ya de por sí no me gustan los diseños de personajes de New 52, de la mayoría.
Sí.
O sea, el de esta película los odio todavía más.
Sí. Ahí...
O sea, Wonder Woman es horrenda.
Es bastante, bastante lamentable, sí. Esos Jim Lees ahí en movimiento no ganan, precisamente.
No. Y no sé, es que es como que han cogido en ese sentido de diseño de personajes, y ha ido a peor. O sea, a lo mejor la historia va mejor, pero ya me cuesta mucho verlos.
No, sí, desde luego en ese sentido no ha ganado, pero lo que te digo, que claro, eran seis números, y era una historia que, joder, era bastante peñazo.
Sí.
Y para ser además la historia del origen de la Liga de la Justicia era como, pero venga, hombre, ya, pesaos. Y aquí, ya, como tendrán lo máximo 70, 80 minutos, a lo mejor la cosa queda mejor, no lo sé.
¿Quién sabe? No sé. Pues sí, lo mismo sí, no sé. Es que, con esto de las películas, aunque por lo general a mí me gustan estas adaptaciones, hay muchos momentos en los que es como una lotería. Quiero decir, hay veces que cogen un buen material y... Normalmente se coge un buen material... Hacen una cosa buena.
Normalmente
si
cogen
un material no tan bueno, estoy pensando a lo mejor las actuaciones del Superman Batman de,
sí,
de Loeb.
Sí, por ejemplo.
Que te queda una cosa, a lo mejor les queda una cosa resultona. Y aquí puede pasar, o sea, en el mejor de los, tengo la sensación de que en el mejor de los casos va a ser resultona, igual que el Enemigos Públicos y cosas de esas.
Sí, porque las adaptaciones de Superman Batman de Loeb no eran peores que lo original, porque eso es complicado. Eran así, pues bueno, pues venga, pues ya está. Es para pasar un rato. Y en general, cuando tienen cosas muy buenas, como por ejemplo cuando hicieron Batman Año 1, por poner una cosa, o cuando hicieron, Batman Año 1, o Batman Dark Knight Returns, o incluso All Star Superman, la sí, verdad es que quedan bastante bien. La de Tierra 2 no me gustó tanto a mí, pero bueno, porque cambiaban muchas cosas.
Uh-huh.
Y en general, cuando cogen cosas muy malas, pues no pueden hacer las cosas especialmente bien, pero tampoco lo pueden empeorar demasiado, yo creo.
Ya.
Excepto quizá ya. aquella que vimos, ya no me acuerdo cómo la titularon, que era la adaptación de parte de un arco de la Liga de la Justicia de Wade, que era bastante desastre.
Ah, sí, el de... se llamó... ay, no me acuerdo. Este era Torre de Babel, pero no, era Liga de Justicia Doom.
Sí, Doom, exactamente, bastante malo. Que se quedó bastante mal.
Se quedó coger las ideas de Wade y decir, ¿qué hacemos con esto?
Pues no, pues poner a otros personajes que no tiene ningún sentido.
Claro, no sé.
En fin, ahí está. ¿Más trailers que tenemos? Pues dos cosas de Marvel, aunque solo una es de Marvel Studios, la otra es de la Fox, que sigue teniendo los derechos. Por una parte tenemos Capitán América Soldado de Invierno, que hemos visto un poco por dónde puede ir. Os podéis imaginar todos los que leéis cómics quién va a aparecer en la película. ¿Quién puede ser?
Podría ser.
M.O.D.O.K.
M.O.D.O.K. Molaría un montón.
Sí, a mí me gustaría, ahora que lo acabo de decir.
Molaría un montón que saliera M.O.D.O.K.
Me gustaría, pero no.
Además de Soldado de Invierno.
Yo no iba a llegar hasta ese punto, pero...
me despiertan cada 50 años para matar a alguien.
No me extraña con lo feo que eres, en fin. Y, por supuesto, pues hemos visto a Robert Redford, que aparecerá en la película. Hemos visto al Soldado de Invierno. Y, hombre, yo...
bueno, no hemos visto, o sea, hemos...
bueno, intuido.
Se han preocupado por no mostrarnos su cara, no mostrarnos la sorpresa.
Eso, claro, la sorpresa para la gente que no ha leído los cómics.
Comillas. En cuanto la gente empieza a comparar notas en IMDb.
Bueno, y el IMDb, por supuesto, es una fuente de spoilers en este caso. A ver quién lo interpreta. Sí. Ah, un momento. Pero este no... este no sale... en fin. Y, oye, la película original a mí me gustó. Más de lo que esperaba, además.
A mí me pareció un peliculón. O sea...
así que, oye... no es... a mí no me parece de las mejores ideas que ha dado la historia del cómic el tema este que se le ocurrió a Brubaker, pero bueno, yo creo que la peli puede estar bien.
Sí, sí, desde luego.
Y el otro tráiler que tenemos es uno que la gente esperaba mucho, que es el tráiler de X-Men, Días del Futuro Pasado. En el...
X-Men...
En este tráiler podemos ver, pues, todos esos actores y todos esos personajes que salieron en, bueno, en las primeras tres películas, en la película anterior de First Class, o sea que vemos un poco todo unido. Y al mismo tiempo, yo digo, pero ¿os habéis leído Día del Futuro Pasado? Esto no se parece mucho.
Efectivamente.
¿Esto es más la era de Ultron, acaso?
Sí, o sea, a mí me ha parecido súper raro porque todos los virales de Bolívar Trask, Centineras, que tenían un montón de guiños al tema de Centineras, y no hemos visto nada.
No sé si es el tráiler que quería ir un poco por el lado de que viéramos a los actores y a los personajes que van a salir, pero si te guías por este tráiler... cualquiera que se haya leído Días del Futuro Pasado, que por cierto es una novela gráfica muy recomendable.
Dani, has dicho novela gráfica, hablando de X-Men. ¡Qué Dios!
Pero es una novela gráfica.
Que sí, que sí. Cualquier cosa. Quería ponerle la puntillita.
Si me oyen los de la ACDC, en fin.
Sí, sí. Lo mismo lo ponen en los imprescindibles.
Imprescindibles... esto se publicó ayer. Bueno, que eso, no se parece mucho. Y hay mucha gente que está muy entusiasmada. Yo, personalmente, tengo ganas de ver la peli, pero el tráiler no me ha dado más ganas de ver la película.
Sí, a mí me ha dejado con esa sensación de... pues vale, vale, ya está.
Sí, es como... ok, no sé, es... es más uno de esos trailers que parece hecho de pósters promocionales, un poco que, no sé, le falta un poco de algo, que la peli luego, obviamente, ya sabemos que los trailers hoy en día no se puede uno fiar demasiado.
Efectivamente.
Así que, oye, como decimos aquí siempre, estaremos vigilantes.
Estaremos vigilantes.
Exactamente.
Pues vamos a pasar ya a nuestras queridísimas secciones.
Sí.
Y que fíjate que este programa tenemos... nos falta muerto. Ya ha muerto mucha gente, pero nos falta muerto. Tenemos, no puedo creer que lo hayan contratado, entre comillas. Licenciado.
Sí.
Licenciado. Y tenemos noticia de Facua. Ridley Scott, personaje del universo Fan Hunter de Celspiñol, se une a Facua en la hashtag almohadilla lucha contra los abusos.
Sí, señor. El personaje del mundo Fan Hunter que sudaba ácido, tenía el cuerpo lleno de pelo y que obviamente es referencia al director de Alien, pues se une a Facua. Esto es muy chungo. Esto es muy raro. No sé qué decir, francamente.
No, por eso también no puedo creer. Es que si no lo creo. Si supiéramos qué decir, no estaría aquí.
Sí, probablemente si hubiera salido en diciembre hubiera dicho, ¡ah, qué buena esta inocentada!
Sí. Bueno, si no sabéis un poco de qué va todo esto, pues ahí os lo. En el enlace de Facua os sale una pequeña historia. Inusualmente bien documentada.
Inusualmente.
De todo esto.
Uh-huh.
Del personaje y una breve biografía de Ridley Scott. No confundir con el del juego de Ender.
Vale.
Aunque viene de... Bueno, viene de ahí. Bueno, es eso, su parodia rara que se le ocurrió a Celspiñol hacer, pues ahí está. Así que, ya sabes, si tienes un abuso, sufres un abuso, pues llama a Ridley Scott.
Como consumidor, por favor. Sí. Si es algo serio, llama a quien hay que llamar.
Efectivamente. ¿A quién vas a llamar? Ghostbuster.
¿Qué programa más musical?
Sí. Y vamos a pasar al segundo, el porrazo. El porrazo de el segundo porrazo de este programa va dedicado a Planeta D'Agostini y a DC Comics por la guía definitiva de personajes DC Comics.
Pero esto lo publica Planeta o Timum Más, que es que lo...
Sí, o sea, Timum Más, Timum Más.
Da igual, Planeta también.
Es que es del grupo Planeta.
Entonces sí, a Planeta, venga.
Bueno, pues dices, pues han sacado una guía definitiva de personajes de DC Comics, bla, bla. Vale, bien, correcto. A ver, pues lo típico, una tal, con una ficha de los personajes, los grupos y todo eso. La estuve hojeando el otro día, en la librería cuando me lo encontré. Pues mira, qué curioso, bla, 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 bla. Y de repente digo, qué extraño. ¿Qué hacen aquí los nuevos titanes? ¿Por qué está aquí la Liga de la Justicia Internacional, la de los 90?
Ok.
¿Por qué está aquí la Patrulla Condenada?
Porque mola.
O sea, era todo tan anacrónico, entre comillas.
Sí.
Que dije, ¿pero de qué estamos hablando? O sea, de hecho, estaba yo pensando, digo, no sé, quiero decir, que es que no había ni una sola referencia a New 52.
Oh, sí, hay una referencia. El traje de Wonder Woman en la portada.
Ah, sí, sí. No, pero el traje de Wonder Woman en la portada no es el de New 52.
Espera, que lo estoy viendo en pequeño.
Es el de Straczynski.
Ah, no, es verdad. Ni siquiera eso.
O sea...
Vale.
Es que... No sé, quiero decir... Vale, o sea... De hecho, me fui rápidamente a ver la fecha de publicación original y pone 2013 y yo digo... Vale, o sea, DC, sacas una obra... Una guía definitiva. Aquí está la clave. Definitiva.
Sí.
De personajes. Y está obsoleto.
Exactamente. Y claro, no pasa nada. Es que el autor, Brandon T. Snyder, es un comediante.
Claro.
Entonces dijo, voy a hacer aquí una broma.
Esto lo arregla todo. Soy monologuista.
Es un monologuista que se voy a hacer aquí unas bromas. Hombre, tener en cuenta también la sinopsis que dice, la guía más completa de todos los personajes y villanos del universo DC, en general. Tienes todo lo relacionado con Superman y Wonder Woman, y también aquellos personajes menos conocidos como el Capitán Boomerang y Question. Eso es que siempre está bien conocerlos. Y no solamente lo que dices tú, que es bastante peculiar, por decirlo de alguna forma, sino que encima yo he leído reseñas, y no una de alguien que se queja, sino muchísimas reseñas de gente que se ha comprado el libro en Amazon, por ejemplo, y que dice que esto es una guía de personajes que igual le gusta mucho a tu hijo y que tiene la profundidad de una piscina de plastiquete y grandes fichas como los nuevos titanes, una página para todos los nuevos titanes, la legión de superhéroes, una página para la legión de superhéroes, y tú sabes que la legión de superhéroes no sé ni cuántos personajes tiene.
Ya. Pero es que luego también tiene otra cosa. Que
más.
Está puesta en orden alfabético.
Sí.
Inglés. O sea, está el nombre en español. Y es, o sea, te encuentras a no sé, a Batman. Y el siguiente, pues, no sé, villano, no sé qué, traducido. Es que ahora mismo no se me ocurre un caso concreto.
A mí tampoco, me está destrozando.
Ah, bueno, en plan, en la G te encuentras de repente Linterna Verde.
Exactamente.
Algo, cosas tipo así, ¿no? O bueno, sí, justamente, en la L, Liga de la Justicia.
Eso le...
La J. Primero viene la J, la Liga de la Justicia, y luego viene Legión de Superhéroes. Ahí sí, ¿no? Ahí sí.
Desde luego, valdrá muy bien entonces para los niños, pero que hablen inglés, porque si tú le dejas la guía a un niño español, dirá, oye, a mí me van a enseñar el abecedario y esto no va así.
Esto no va así. En fin.
Un producto que entre unas cosas y otras, entre la actualidad, la profundidad y el cuidado con el que se ha editado, yo diría que tiene aquí el sello de aprobación.
Sí. Noveno podcast, sí, lo aprueba.
O ese sello que ponemos a veces de ponerlo en no comprar.
Efectivamente, el sello de Ed Damon, ¿no?
Ese que nos inventamos para antes de Watchmen. Habría que hacer unas pegatinas para regalarlas y que la gente las pegue.
El noveno podcast no recomienda.
No recomienda que compres esto. Cuando...
Anti-recomendado por el noveno podcast.
Anti-recomendado.
Es que, señores, ya de por sí, esto es lo típico que diría alguno que nos conocemos nosotros, Dani, de plan, no saben en planeta qué hacer para publicar algo de DC.
Exactamente. Se han quedado sin los derechos, tiene el mono extraño ese.
No sé, o sea, sí. Porque entre esto y luego la guía definitiva de Superman, el Superman, la creación de un superhéroe y alguna cosa más, no, ya no sabemos qué hacer, ya no saben qué hacer.
Su vida es un infierno.
Bueno, y pasamos a hacer un resumen. Ya sabéis que estamos a principios de noviembre, así que toca ver un poco qué cómics han salido van a salir en este mes.
Sí. Tengo aquí un pequeño resumen de algunas cosas destacadas para bien o para mal que se publican este mes. Por ejemplo, tenemos Panini, que sigue inmersa en Marvel Now. Ahora en el catálogo viene con su tirita cómica en un gato muy divertido al final. Es una cosa que siempre ameniza. Y tenemos dentro de Marvel Now las novedades. Vamos a llegar ya a Infinity con la publicación del primer número y aparte los números de Vengadores y Nuevos Vengadores que están relacionados. Y como ya os hemos comentado estas semanas, que estamos hablando del crossover y hoy hablaremos más del número 5, Vengadores y Nuevos Vengadores no es que sea recomendable, es que compraroslo. Los números 1. Vengadores y 1. Nuevos Vengadores encubiertamente. Pero Vengadores Reunidos, que viene con Infinity, no hace falta. Si no la compráis, no la compréis.
Ahí está nuestra anti-recomendación.
Sí, pobre Kelly Sue DeConnick. Aparte también, ya que comentamos el mes pasado que empezaban a publicar Valiant, pues este mes tienen una nueva novedad, valga la redundancia, que es Bloodshot, de Dwayne Swarczynski y Manuel García, el primer tomo. Uh-huh. Y luego también, ya que estamos con Infinito, pues publican el tomo Thanos Infinito, que por si alguien se ve un poco confuso y demás, es la miniserie Thanos Rising, que se podía haber llamado algo relacionado, pero bueno, como Infinito parece que vende más, pues ahí está. No sé por qué les hace falta cambiar el título, teniendo en cuenta que Thanos es uno de los personajes principales de Infinito, pero bueno, ahí queda.
Ya, no sé. El problema es que yo creo que nos han querido comer la cabeza para traducirlo.
Sí.
Estoy súper seguro. Estoy tan seguro.
¿Cómo lo llaman? Uf, pero el lanzamiento... No, espera, no, el lanzamiento... ¡Oh, dos puntos infinito!
Y ya está.
A tomar viento. Luego en ECC, pues tenemos la publicación de el último número de Batman Inc., Batman Incorporated, la etapa de Morrison termina con este tomo, a ver si en diciembre o a finales de noviembre podemos hacer el especial de toda la etapa de Batman de Morrison.
Sí, a ver, a ver.
También tenemos varios números uno, el número uno de Batman Superman, que en esta nueva etapa tiene a un rechazado por Marvel. Se me acaba de ir el nombre de la cabeza, madre de Dios.
Batman, Greg Pak.
Eso, Greg Pak. Gracias. Y también el...
Y la colección hay que decir que no está mal. O sea, a ver, tengo un guión así un poco tal de Pak y tal. Y el dibujo de Jay Lee, a mí es un dibujante que me gusta mucho y por lo general está bastante correcto el cómic.
Bueno, yo desde luego de Greg Pak por lo menos esperaba algo más o menos correcto. Dentro de DC, eso es decir mucho. El tuerto es el rey. Y también tenemos el número uno de Superman, el hombre de acero. Esta es la nueva colección de Scott Snyder, que es el hombre de oro en DC. Y por supuesto con dibujo del otro gran hombre de oro, que es Jim Lee.
Y esto es la antirrecomendación. No.
No.
Hombre, si os mola mucho y tal, ¡guau! ¿Sabes? Pero...
No.
No.
Y por cierto, que también publican el primer tomo de Vibe, un origen no tan secreto. Me encanta, por cierto, ese título. Colección que ha sido cancelada ya, después de 10 números, creo recordar. Y aquí publican hasta el número 6. No sé si merece la pena, básicamente.
Es que debían haber cogido y esperar mejor un par de meses y los 10 números.
O eso, o no publicarlo, que tampoco es que bueno, les dé un problema. ¿Verdad? Gastar dinero por esto a mí me parece una tontería. Luego tenemos Planeta, que tiene varias cositas. Y primero les voy a decir una cosa. Que no saquéis todos los tomos en tapa dura, mamones. Ya tenía que decirlo porque es que, yo qué sé. Tenemos el segundo tomo de Proyectos Manhattan, la obra de Jonathan Hickman y Nick Pitarra. Que vale 14,95 y luego, oye, si online...
Esta la saga en tapa dura.
Sí, sí.
Porque el primero es en tapa blanda, lo digo por eso.
Ah, sí. Uy, Dios, no me digas. No me fastidies.
Ya te acabo de desmontar toda la teoría.
No, es peor todavía. Aún así se lo digo, que sacan muchas tapas duras, pero si esto es... Es que me estoy acordando que el primer tomo era en tapa blanda. Maldita sea, esto es peor todavía. Porque este tomo vale 15 euros y te lo puedes comprar online... por desde 5 hasta 7 euros menos, lo cual...
Iba a buscar cuánto valía el tomo primero, pero es que como son tan norma, tampoco ponen el precio.
Decir que creo que me estaba acordando del asunto de Saga, muy probablemente. Y pues sí. Yo repito que no es necesario, sobre todo cuando estás publicando tomos que son de 5, 6 números lo más... Es que tampoco pega. Parece que es más gordo las tapas que lo que hay dentro.
Mira, ahora que dices eso, ya lo comentaré. Bueno, yo lo he comentado en Twitter, pero pillé el monstruo sin nombre de Naoki Urasawa.
Uh-huh.
Y es súper fino y desde luego las tapas duras están en tapa dura y es que ocupa el triple que las páginas. La cubierta y... Y no solo eso, sino que además el cómic tiene portada tazo.
Ah, encima.
Sí, 3D ahí, wow, mira cómo molo. Mira cómo se mueve el monstruo de la portada. Wow.
O sea, que ¿cuánto vale eso?
Pues creo que vale 10 euros, una cosa así.
¿Y cuántas páginas tiene?
Pues no tengo aquí el lete, pero debe tener 36.
Muy bien.
No tiene más.
10 euros por una, casi una grapa, poquito más. En fin.
Ahora te voy buscando el este, que no sé dónde, creo que lo tenía en la habitación, pero no, lo debo haber dejado en el salón.
Bueno, en cualquier caso.
Continúa.
Tenemos también el segundo tomo de Witch Doctor, que es un cómic que sí que está gustando, y hay, por supuesto, pues, sus cosas de Star Wars, Conan, Detective Conan, que me hizo gracia que publiquen Conan y Detective Conan, es la única razón por la que lo comento. Eso es así. También tenemos a Steve Berry, que el 22 de este mes saca Beowulf, la nueva obra con guión de Santiago García y dibujo de David Rubín, que serán 200 páginas por 25 euros, que la gente pues tiene bastantes ganas de echarle un ojo. Claro, todavía no sabemos cómo estará de bien y eso, pero parece que el dibujo, si uno por lo menos se atiene a lo que suele hacer David Rubín, pues estará bastante bien. Uh-huh. Luego en Aleta tenemos, ya que hablaba antes de Prophet, el segundo tomo de Prophet. Luego un cómic que tiene guión de George R. R. Martin, que se llama George R. R. Martin, dos puntos, Portales. Podían haber llamado Portales, creación de...
Pero no. Tiene que tener el nombre, pero que es lo que vende.
Exactamente. O sea, esto, desde luego, si no huele a algo que uno diría... Yo diría que se quieren aprovechar del nombre de George Martin. No seáis locos.
No, qué mal pensados.
Qué gente más loca. El número uno de The Victories, la nueva obra de Michael Awoniemen, que muchos podréis conocer, yo que sé, por Thor, por Powers, que dibuja junto con el guión de Bendis. También reeditan, que esto ya lo publicaron, si no recuerdo mal, era Jack Staff, en un tomo, todo solía ser en blanco y negro, que es en blanco y negro, la obra de Paul Grist, que hace poco publicó Madman, y que tiene, pues eso, 352 páginas por $19.95. Uh-huh. Y también una cosa curiosa que publica Dolmen, que se llama Aprende a dibujar cómic con Stan Lee. Y yo he dicho, pero...
¡Oh, my God! Es un imprescindible.
¿Desde cuándo Stan Lee sabe dibujar? No lo sé. Es una muy buena pregunta.
Lo mismo dibujó todos los Cuatro Fantásticos en vez de Jack Kirby.
Exactamente. Jack Kirby es un alias. En fin.
Eso de que muriera en el 94 era solo un poco porque le iban a descubrir.
Conspiraciones, eso no tiene nada que ver. Y también es lo de Steve Ditko, que dicen que está ahí muy recluido en su casa y eso, pero no, realmente era Stan Lee. Compró una casa y dijo que estaba allí dentro viviendo Steve Ditko, pero es él.
Tengo ya el dato.
Adelante.
Yo que es que es todavía peor, ¿eh?
Me gusta. Continúa.
48 páginas, tapa dura con sobrecubierta, $14.95.
Sí, señor.
Y formato pequeñasco, quiero decir que formato pequeño.
No es álbum, entonces, es más pequeño.
No.
Bueno, pues esas son de la clase de cosas que no es al nivel hazañas bélicas, pero eso es una cosa que cuando la compras dices, ¿me han timado?
Hombre, menos mal que no he pagado por ello, también es que decir.
Ya, yo digo para la gente que esté por ahí.
Vamos, en fin. Pero chicos, no, o sea, si sois super fans de Monster, entonces sí, pero no merece la pena.
Si sois super fans de Monster y seguís teniendo trabajo en los tiempos que corren, a lo mejor lo podéis permitir. Pero bueno, en fin, un poco... Ahí está.
Ya, en fin. Ya hemos terminado ya con los estos.
Sí, hemos terminado con las novedades.
¡Madre mía!
Es lo que se llama un resumen, porque como hacíamos antes, las temporadas anteriores que leíamos todo, pues entonces se hacía un poco largo. Y luego dirán, ¿por qué dura tan poco el programa? Pues porque no leo todo el listín de novedades entero de cada editorial.
Andamos optimizando los tiempos.
Es lo que se llama tiempo perdido.
En fin. Bueno, pues si te parece, vamos a pasar a la Comicteca.
Vamos allá.
Comenzamos con la zona USA, USA. Que tenemos unos cuantos cómics bastante apetitosos.
Uh-huh.
Como por ejemplo... El Uncanny Avengers 13, Imposibles Vengadores 13, de Rick Remender y Acuña. Un cómic seguimos con la... Bueno, ya avisamos, ¿no? Que este sector va a tener spoilers. O sea, que esperáis un poco, 15 minutos, 20 minutos, media hora, no sé, no sabemos cuánto.
A saber.
En el guión, a saber. Y ya está, y ya saltamos a los siguientes comentarios que tengamos, que tenemos en pensados hacer.
Uh-huh.
Y bueno, es un cómic, bueno, continuamos con el tema del número 12, los Apocolosen andan por ahí dando por saco, los jinetes de Apocalipsis. De hecho, tenemos dos combates de jinetes de Apocalipsis, tenemos el de Lobezno con Daken,
uh-huh,
y el de Alex con Banshee. Y un poco de, no sé, es un cómic, sin tanta enjundia, o sí, con un poco de enjundia y tal, en ese sentido, porque se desarrolla mucho combate, aunque esos combates, pues, no paran de hablar esta gente en los combates.
Sí.
Luego tenemos el detalle del capitán sordo, ya se nota que está viejillo.
Está mayor.
Está mayor. ¿Qué? Creo que le gusta.
¿Cómo?
¿Cómo? Sí, han salido por aquí. Creo que han salido por ahí. Y bueno, más o menos se han centrado mucho tanto en... Sobre todo hay dos detalles. Primero es la conversación, la cena, entre comillas, entre los Apocolosen y Wanda y Wonder Man. Con todo, cuando ya les exponen, pues queremos que hagáis esto.
Sí.
Y bueno, el ver cómo, qué va a hacer, nos deja en cascos a ver cómo va a arreglar la situación la Bruja Escarlata, ¿no? Porque parece que tiene un plan y no sabemos exactamente cuál, porque se ha dedicado a tirarse al otro.
Sí, básicamente, ¿no? No lo ha terminado de explicar.
No lo ha terminado de explicar. Tenía cosas que hacer. Y bueno, por otro lado, pues también otro detalle, que es todo el tema de Lobezno, Daken, Dientes de Sable, y todo lo que va alrededor, ¿no? De ser un asesino, de todo eso.
Uh-huh.
Como un cómic, pues, igual, o sea, sigue siendo una gran serie, y yo creo que, a mí me ha gustado bastante.
Sí, y yo lo veo venir como, con el final que vemos ahí a Pícara con las garras de Lobezno corriendo hacia la acción. Y entre eso y la portada del siguiente, yo veo que la antipatía de las dos puede dar para algún tipo de desafortunado malentendido.
Sí, ¿verdad?
Puede ser.
Tiene esa pinta, sí.
Y luego, bueno, el dibujo de Acuña, pues a mí es que me gusta, entonces... No tengo mucho más que decir, la verdad es que le queda bien a la serie y el estilo le pega bastante. Sigue eso, trabajando los mismos temas que tenía en Uncanny X-Force, sobre todo se nota con Lobezno. Y bueno, pues ahí está.
Sí, básicamente la trama de Lobezno es continuar, o sea.
Sí.
Así de hecho, que... si estáis ahí, pero ¿qué está diciendo? Pues hazte con el último tomo de Imposibles X-Force.
Exactamente, esas de esas cosas que tenía que poner luego una llamadita de notas del editor como se hacía antaño. Que es que no, sí, es que no has leído esto.
No vendría mal, no vendría nada mal.
No, para que en este cómic a lo mejor tenían que poner muchas.
Demasiadas.
Exactamente.
¿De qué está hablando? Ya no tenía que ser notas a pie de viñeta, sino notas a...
Al final del cómic.
Al final, como hacen con Morning Glories. No sé si has seguido leyendo la serie.
Sí, voy un poco atrasado.
Pues digamos que con lo que llaman la segunda temporada, a partir del número 26, se van por el 29-30 o una cosa así, aparece al final del cómic: hola, soy el profesor no sé qué, no sé cuántos, y os voy a explicar lo que está pasando.
Una cosa que no viene mal.
O sea, claro, porque empieza a entrelazar todos los acontecimientos. ¿Veis esta viñeta? ¿Os recuerda esta viñeta? Pues sí, porque es la primera viñeta de tal número, no sé qué, no sé cuánto, bla, bla, bla. Y empieza ahí a hilar las cosas y dice, ¿pero qué? Y bueno, si te parece, pues, bueno, pues es un buen cómic. Pasamos al crossover. A nuestro crossover favorito.
Sí, que sí. En Uncanny Avengers 13, pues, están un poco ahí a medio de la historia. Es un poco... No es transición, pero todavía falta para llegar a lo potente. Y aquí en Infinity estamos tirando hacia el final.
Sí, de hecho es un número, tanto el Infinity 5 como el Avengers 22, son dos números que el mensaje que me dejan es... estamos ya a punto de finalizar. Toma palomitas, que vienen los fuegos artificiales.
Sí, eso, pero además la sensación también que tengo yo es realmente todo el tema de los ingenieros, constructores y toda esta gente ha acabado ya, porque te deja un poco la sensación de que falta algo más que decir de esa parte, porque si no es como que ha terminado muy abruptamente, ¿no? O un poco.
Yo no sé hasta qué punto... A mí no me ha dejado con la sensación de que esté terminada.
Es decir, para los personajes es un poco como... ¡Hemos ganado!
Claro, sí. O sea, ellos creen que han ganado. De hecho, yo creo que en el cómic dan que pensar en plan... que la sensación... Que esa es simplemente una sensación que tienen los héroes.
Sí.
Yo creo que Hickman ha sido inteligente al escribir el cómic... Porque no le deja al lector con la misma sensación que deja a los héroes.
Vale.
No sé si me explico.
Uh-huh. Sí, sí.
Porque creo que es en el número... No, justo al comienzo del número 5, que prácticamente, digamos que el número 5 y lo que viene en el número 4 puede ser, van... casi muy unidos, o sea,
sí.
Yo creo que pasan casi paralelamente gran parte y a mí me deja con la sensación de que esa primera escena comentando todo lo de Thor, la victoria en Hala y cosas de esas, lo que nos quería decir era precisamente lo contrario, que no había terminado.
Vale.
Vamos, que a lo mismo es una sensación mía, que lo he visto yo así y tal, pero por lo general... Tengo esa sensación.
Lo que está claro es que ahora la parte de Thanos pasa un poco más al frente.
Al primer plano. Sí. A ver, es un número muy de... Pues eso, coloca también a Thane, ya localiza a Thanos a Thane. Por otro lado, los Illuminati ya dicen, venga, vamos a combatir contra los invasores... los Vengadores que están en el espacio de repente les dicen, oye, que ya no hay tierra, ya está totalmente perdida. Y van para allá, vamos a la tierra. Es un número más que nos dice que, aunque haya sido una saga bastante más cósmica de lo habitual,
sí.
En los grandes eventos de Marvel, el último gran combate se va a hacer en la tierra.
Sí, sí.
Y ahí se nos va a cruzar todo.
Básicamente sí. Que parece que al final han estado mucho en el espacio y eso, pero que todo va a terminar confluyendo en la Tierra. Y bueno, desde luego puede ser un final impactante. También tendremos que ver el número 23, que esta es la única vez que hay así como dos números seguidos antes del número de infinito.
Uh-huh.
Y a lo mejor es un poco también eso, de todo de preparación y tal. Hasta la explosión final, aunque claro, solamente queda un número, así que, oye, a ver...
Sí, básicamente estamos ya terminando el crossover, o sea...
Sí, y a ver...
Queda el tie-in y el último.
A ver cómo...
Y luego ya los epílogos.
A ver cómo funciona el asunto, pero desde luego también deja la sensación de que es para preparar un poco... la nueva colección de Vengadores, el... Avengers World,
sí.
La palabra la dicen varias veces, la combinación la dicen varias veces, o sea que...
Bueno, de hecho, es que Avengers World es totalmente el tema recurrente de Hickman en Los Vengadores. De hecho, ya el primer número se llama algo así, o sea, es algo en plan Iniciativa Mundial de Los Vengadores, o sea...
Sí, es...
Ya directamente de Avengers World.
Intentar hacer que los Vengadores actúen más en todo el universo, vete a saber. A ver qué ideas tiene este hombre.
Quién sabe, porque con He-Man, bueno, yo confío mucho en él, así que a ver qué
sí, nos fiamos.
Qué nos da para nosotros.
Nos fiamos.
Y vamos a pasar, por último, en esta zona USA, a un regreso bastante esperado. Una cosa que vamos a ver, por un lado dices, joder, es que anda, que sacaron una película o lo que sea de una obraca impresionante, pues tela, ¿no? Pero luego ves que quién está detrás y dices, bueno, vamos a darle la oportunidad, ¿no? Que es The Sandman Overture, la obertura de Sandman, escrita por Neil Gaiman y dibujada por J.H. Williams III.
Sí, que se supone que es un poco, según Gaiman, la cosa que quedaba por contar. ¿Qué estaba haciendo antes de empezar Sandman, es su protagonista?
Uh-huh. Y bueno, el cómic empieza un poco raro, ¿no?
Porque sí.
De repente te encuentras en un planeta perdido de la mano de Dios.
Sí.
A saber. Y una flor que sueña.
Exactamente.
Y luego, bueno, pues ya un poco, y luego ya después de esa especie de prólogo que además a Gaiman siempre le ha gustado usar este tipo de recursos para introducir sus historias, ya empieza a meternos en acción, a explorar el tema, a explorar cómo, bueno, a explorar los personajes básicamente, ¿no? O sea, comienza el cómic y vemos ya a Morfeo, vemos a Muerte, vemos a Destino, vemos a esos, digamos, al triduo principal de Sandman.
Sí.
Aunque luego están Desesperación y demás, Delirio y tal. Pero vemos, digamos, a los tres importantes cómo se entrelazan. Vemos al Corintio.
Sí.
Vemos a, pues eso, vemos a Lucien. Y luego el final, o sea, ha sido un poco en plan, ¿qué haces? O sea, ¿dónde te has metido, Sandman? ¿Qué estás haciendo?
Sí.
Y este concilio raro, ¿qué vas a tener? ¿Un Lanterns de colores?
Sueños interdimensionales extraños.
Sí, no sé, me ha dejado ser un poco de esa manera. Pero por lo general, yo me ha gustado bastante, me ha gustado mucho la historia. Y el dibujo.
El dibujo es otro mundo, ¿eh?
O sea, Es lo típico que dices, abres y dices, sé que Gunias III es bueno. O sea, sé que es magnífico, a mí me encanta. Pero abres de esto y dices, se ha superado. No sé cómo, pero ha podido superarse a sí mismo.
Sí, o sea, es que desde el dibujo en sí a la inventiva que tiene con la composición de página y cómo usa las viñetas, como las integra las viñetas dentro del dibujo, es que es una cosa que no da gusto verlo, porque realmente dices, bueno, esto es una cosa que se puede hacer en el cómic.
Sí.
Y ya está. O sea, realmente esto no se puede hacer de otra forma. Y,
no, sí, o sea,
y mola.
Es una cosa que demuestra que el cómic, como, o sea, tiene su propia identidad y cosas que no se pueden copiar, como lo que estás diciendo tú, ¿no? Son estas, o sea, a mí me encanta las primeras escenas cuando que vemos el libro del destino.
Sí.
Y cómo hay viñetas, la historia, y luego además ahí vemos toda una escena de fondo. A mí, me pareció flipante, absolutamente.
Sí, claro, que en el libro del destino está todo lo que ha pasado y va a pasar y también lo que está pasando, que es la propia historia que te están contando. Las viñetas en los dientes de los...
Hola, es verdad, es muy buena.
No sé.
Dientes del Corintio.
Los dientes del Corintio. O de los dientes de los ojos de asumir uno, pero bueno. Qué tío más creepy, por Dios. Y no sé, es que es eso. Es realmente de mirarlo y decir, bueno, pues esto mola. Mm. Mola mucho. Lo que no sé es... Bueno, sí, a ver... Yo creo que esto funciona tanto si alguien ha salido Sandman como no, pero yo creo que también mola más si te has leído Sandman.
Efectivamente.
O sea, sí.
Hombre, es cuestión de no sé. Claro, si no has leído Sandman, vas a estar muy perdido.
Sí, porque igual sí que se dedica menos a explicar cosas.
O sea, Gaiman ya asume que conoces al personaje.
Sí. A todos.
Lado, está bien, por un lado, sí, a los personajes principales. Que por un lado, de hecho, el único al que caracteriza más es a Corintio.
Sí.
Porque ves de repente a Muerte y a... Te designa a hablar en plan, bueno, no sé, tal. Y dices, ¿quiénes sois? Uno que no lee Sandman, que no ha leído Sandman, dice, ¿quiénes son estos?
Sí, ¿quién es la chica que ha salido de ahí? No sé.
Y bueno, al de sueño, pues todavía se le puede ver un poco más, porque justo se presenta en forma de ensoñación y cosas de esas.
Uh-huh.
Y ya le puedes sacar un poco de lógica. Pero ese es el mayor fallo que tiene. Que Gaiman dé por asumido que la gente ha leído en Sandman. Que está muy bien, pero tenemos que recordar que la última historia de Sandman se publicó hace, ¿cuánto? 10 años.
Joder, ya no me acuerdo, pero desde luego hace mucho. Lo voy a, vamos a mirarlo, a ver los monetes.
Vamos a mirarlo.
Sí, hombre, sí. A ver, monetes. No, a tener plátano luego cuando lo encuentres. A ver, vamos a ver. Sandman. Aquí tengo Sandman. Vale, claro. Ahora, como acaba de salir esto. Bueno, tiene sus 75 números. Empezó a publicarse en enero del 89. Sí, hasta marzo del 96.
Pues más me lo pones. 15 años.
Más de 15 años, sí.
Claro.
Sí, desde luego, incluso quien se lo ha leído, yo personalmente, que hace muchísimo tiempo que no leo Sandman, y que siempre he pensado en releérmelo, pues me da ganas de releerlo porque, jolín, cuando digo hace mucho, digo hace 10 años igual. Entonces, anda la cosa un poco que igual necesitas frescura.
Yo de cuando se publicaron los últimos tomos, claro, aquí en España, en Norma.
Sí, yo... Claro. Es que tuve dinero para el primero. O sea que...
Yo poco a poco, yo lo iba ahorrando. Y de hecho no sé si llegué a leer todos que me lo leo. No sé si llegué a comprármelo todos. Porque también un primo mío los compraba y tal. ¿Sí? Y nos los compartíamos un poco.
Bueno... En cualquier caso, oye, pues eso. Lo único que... Es muy corto, ¿no?
No, en realidad no. Porque como... Lo que pasa es que como Williams...
Hace muchas dobles planta, páginas, claro.
Claro, dobles páginas. Y la última... La penúltima página son cuatro.
Claro, claro. Ahí es donde... Son cuatro páginas. Me parece que se me ha hecho corto, que es distinto.
Claro, se hace muy corto, pero en realidad... Sobre todo porque en la portada pone algo así como Gigant Size, no sé qué.
Y dices, ¿cómo Gigant Size? Pero si esto... Pero sí.
Y bueno. Pero sí, o sea, me ha parecido un regreso muy, 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 muy interesante. Muy interesante.
Uh-huh.
Y a ver con qué nos sorprenden a continuación.
A ver.
Vamos, ya hemos terminado la zona spoilers. Y vamos a hablar de una novela gráfica de Los Vengadores que se ha publicado hace... Bueno... Este mes, este pasado mes de octubre, a principios de mes, una iniciativa bastante, bastante buena, bastante interesante, que tuvieron en Marvel de publicar alguna novela gráfica simultáneamente en todo el mundo, bueno, en todo el mundo, en todos los sitios que pudieran a través de,
sí,
bueno, a través de las distintas editoriales licenciatarias de la editorial.
Uh-huh.
Y tenemos, fruto de esa iniciativa, surgió Los Vengadores, La Guerra Interminable, o inglés, Avengers, Endless Wartime, escrita por Warren Ellis y dibujada por Mike McCone.
Sí, exactamente. Mike McCone, que últimamente, ¿dónde está dibujando el hombre?
Yo no me acuerdo de dónde, la verdad.
Yo no sé si ha estado ocupado en esto.
En alguna cosa random pero super random de Marvel.
Sí, no ha estado de continuo así en ninguna colección últimamente, que yo me dé cuenta. ¿Qué pasa, Nico? ¿No te gusta este cómic? Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Vaya por Dios.
¿A ti qué te ha parecido?
A mí me ha dejado un poco... A ver, está bien, pero me ha dejado un poco de ni sí ni no, ni todo lo contrario... la historia está correcta, es muy... es bastante Elis, ¿no? De mezclar tecnología, ciencia y demás. Y por lo demás, me ha dejado... A ver, no es mala historia. Me parece un buen cómic, pero no... No sé si no está a la altura de mis expectativas o qué, pero me ha dejado un poco de esa manera.
Es un poco... Que no está mal. El dibujo a mí, Macon, siempre me ha parecido agradable de ver, por lo menos. Tiene sus fallos y eso, pero es agradable. Y la historia, como dices tú, pues es sí, no, que no está mal. Mucha conversación tiene. Lo cual me llamó la atención. Pero, oye, pues intenta poner ahí un poco en el centro, supongo, al Capitán América. Y lo relaciona también con el pasado de Thor. Y es un poco... La parte de Thor me pareció un poco random, por un lado. Pero, sí. Pero bueno, no sé. Es un poco del montón, quizá. Por desgracia. Que no está mal, sí, como dices tú.
Además es que leyendo un poco la sinopsis.
Sí.
Como que te esperas más en ese sentido.
Sí, quizá le falta un poco de, no sé, un poco de espectacularidad, incluso tiene los mimbres ahí para hacer cosas muy imaginativas, pero al final se queda todo un poco ahí en agua de borrajas o es demasiado... Que oye, no está mal tampoco que tenga caracterización y conversaciones entre personajes y eso, pero yo no sé si para ser una historia así única se centra demasiado en ello. Y... Que no es tampoco mucho problema y eso, pero no sé. Le falta un poco de ritmo y un poco más de chispa. Es un poco de la media y no es malo, como dices tú, pero tampoco es una cosa que digas, oye, pero iros a comprar ya.
Ya.
Le falta algo.
Le ha faltado ese tema. Luego, ¿no te ha parecido a ti? Fíjate, ahora mismo no tengo ningún ejemplo que decirte, pero que con todo el tema de la edición simultánea y cosas de esas, está un poco... Tiene cosas raras en la... Bueno, no sé si lo has leído en español o en inglés.
Yo he leído en inglés.
Vaya, por Dios, es que te iba a decir...
La traducción.
Tenía la sensación de que la traducción hay en partes en las que no está tan natural como de costumbre.
Sí.
Yo que leo... O sea, ya sabes, yo leo mucho en inglés, sí, pero también... Leo bastantes novedades en español y todo eso. Y ahora mismo no me acuerdo yo porque si lo había apuntado, creo que no lo había apuntado y tal. Pero hay cosas en la traducción que quedan como poco naturales, poco pensadas, entre comillas. No son malas traducciones, pero sí que chocan un poco.
Vale.
Y bueno, aparte, o sea, la textura del tomo es súper rara, además. No sé por qué.
Si tuvieras ahí algún ejemplo concreto, lo podíamos mirar a ver cómo lo habían traducido
sí,
y eso.
Sí, es que ahora mismo no... Ay, lo tenía que haber apuntado.
Bueno.
Porque era en plan... No me acuerdo, era en plan también un poco chorrada y todo eso, pero es lo típico que dice. Que de repente te chirría un poco en la mente de cómo está escrito y tal. Pero bueno.
Bueno.
También veo que muchas veces son un poco quisquilloso. Bueno. Si los que habéis leído en español os ha chirriado algo, pues decídmelo, a ver si estoy loco o simplemente.
Yo, aparte de eso, tengo un par de cosas que son tonterías. ¿No te ha dejado una sensación muy rara? Como, yo no digo que eso no sea realista, pero Iron Man vuela siempre con las patas abiertas y como lo dibuja Macon, queda un poco awkward, un poco ahí extraño. Igual la armadura no deja juntar las piernas, pero queda muy raro.
Pues no me había fijado. En general, las poses de Macon en las escenas de acción no son lo suyo.
No, hay que decirlo. No, es verdad.
No son nada lo suyo. Hay una escena de Lobezno, ¿no?
Sí.
Que da un poco de vergüenza ajena.
Es un poco raro, sí. Y entre eso, la cara que le pone a la Viuda Negra, que también parece que es una niña de 16 años, un poco extraña. Que salen en cierto momento unos agentes de S.H.I.E.L.D. Si te fijas, son todo hombres y una mujer, y todos tienen bigote. Eso me hizo gracia también.
Era para distinguirles.
Tientos bigote, una cosa muy, muy peculiar.
Todo el mundo sabe que los hombres y las mujeres nos distinguimos por el bigote. Bueno, algunas.
Hay de todo.
Algunos hombres.
Y bueno, sí, al principio le cuesta un poco entrar porque yo que recuerde que casi son 50 páginas hasta que empieza lo que es la trama. Uh-huh. Y son 120 páginas casi. Y no sé, más de la mitad es un poco conversación y llegar y qué pasó en el pasado y tal, hasta que llegan al lugar. Es un poco extraño. Y
esto es lo tipo que le han dicho a Warren Ellis. Oye, tienes 120 páginas.
Pues es que mi historia, he dicho 120 páginas.
Bueno. Sí, más o menos.
Eso, y solamente una cosa, pero que esto también pasa mucho en este tipo de cosas. Bueno, está ambientado en X. Esto es un poco ese tipo de novelas gráficas y especiales que están hechos para que todo el mundo más o menos pueda reconocer a todos los personajes. Sale Carol Danvers, eso sí. Que yo dije, no, igual no sale ni siquiera y solo salen los personajes de la película, pero es un poco la infiltrada. Pero hay un momento en el que dices, ¿y por qué no llamáis? Está yendo Thor a Manhattan y tenemos en Manhattan un problema. ¿Por qué no llamáis a todos los demás Vengadores que hay?
No, es que solo estaba ella.
Es que hay muchos, no, aparte, cuando están yendo desde el extranjero, están volando y dicen, no vamos a llegar a Manhattan rápido. Y digo, pero si no tuvieras otros 50 Vengadores, que ya te ha dicho Hickman, que te hace unos esquemas buenísimos, tienes no sé cuántos grupos y equipos de Vengadores que están en otro lado, y es una cosa que dice, bueno, esto es muy de, está hecho para el gran público en ese aspecto.
Qué bonita, ahora que comenta lo de los diagramas. Me da decepción cuando veo el cómic y la primera página, pues hay diagramitas, en plan, guías identificativas.
Sí.
Identificativas, montaje del logo, bla, 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 tipografía, no sé qué, no sé cuántos. Y digo, guau, wow, cómo lo va a petar, que esto va a tener 4 o 5 diagramas fijo. Nada, ninguno, ni uno solo.
Es que,
Warren Ellis, majo, macho, ya sé que tú no eras muy de esto, pero... Ay,
hoy en día no se puede hacer un cómic de Vengadores sin esquemas. Te sales un poco de la línea editorial y no es plan.
Efectivamente.
Está muy mal eso.
Que bueno, pues pasamos. Voy a hablar ahora de uno de los mangas, de uno de los tebeos que ha sacado como esencial de 2013 la CD Comic. Que es I'm a Hero, que, bueno, leí recientemente los dos primeros tomos, que salían en un hermoso pack, 2 tomos por 16 euros, tomos, pues ese formato manga, el tankobon, 100 y pico, 200 páginas cada uno.
Uh-huh.
Y bueno, pues nos encontramos con está escrito y dibujado por Kengo Hanazawa, y nos encontramos con la historia de Hideo Suzuki, que es un joven mangaka de... Bueno, joven ya no, 30 y tantos años.
Bueno. No ofendas.
Pero digo para la sociedad japonesa de trabajo y todo eso, ya está un poco de esa manera.
Vale.
Ya se mete con él por viejuno.
De acuerdo.
Y que aquí los que tenemos 30 ya. Casi 30. Yo en mi caso.
Yo ya tengo de eso.
Tú ya tienes de eso, ya en 20 ya no te admiten. Pues, no, digamos que es un mangaka que escribió, realizó un par de, una serie de mangas, se la cancelaron y desde entonces trabaja de ayudante para otro mangaka, que hace una serie de bastante éxito y tal. Y bueno, un poco, relata un poco la vida de este Hideo Suzuki, cómo es, de paranoico, sus neuras, la relación con su novia, todo el tema de, también hay mucho tema de celos, de cosas de esas. Y mientras tanto, durante todo el primer tomo, pues nos van introduciendo lo que va pasando en el mundo, que de repente hay, y al final del primer tomo, que es lo que ya nos meten en ya nos meten el berenjenal de que nos encontramos con un cómic, con un manga de zombies, de bueno, un apocalipsis zombie.
Okay.
Y que Deo Suzuki pues saldrá al mundo a supervivencia total, ¿no? En modo superviviente. Tengo un tema bastante raro con Aya Hiro, porque es el típico manga o la típica obra que todo el mundo dice, ah, oh, es brutal, no sé qué, no sé cuántos, y a mí de mediocre no pasa. Yo lo siento mucho para los que queríais una recomendación de Aya Hiro, pero por mi parte no la vais a tener. A mí la verdad que dicen que jugó un poco el autor en Japón, porque ya, bueno, ya sabéis que en Japón se publica de semana en semana y en cada tomo pues tiene normalmente 9 o 10 capítulos. Y el problema viene que dicen que el autor pues juega un poco en torno a lo que va. Dice, vale, es correcto. Pero a mí me resultó francamente cansino, francamente redundante. El primer tomo me parece súper redundante porque es en plan, te voy a caracterizar al personaje, te caracteriza al personaje, y siempre sobre, no sé, sobre lo mismo. O sea, el personaje te presenta prácticamente en el primer capítulo, pero ya en los siguientes capítulos te los sigue presentando. Pero no es que te agregue nuevos datos, sino que vuelve sobre sí mismo.
Uh-huh.
Y igual con todo, o sea, hay muchos chistes, muchas gracias, mucho tal, que van siempre con todo y, pues, en la redacción del manga que están haciendo, pues, sale 3 escenas de la redacción y las 3 escenas hay prácticamente los mismos chistes. O los mismos, o sea, la misma caracterización. Con la novia también, un poco raro. Luego, me sorprende, no voy a decir de quién es la crítica y tal, pero, una de las críticas que salió cuando el cómic, cuando salió el manga, que salió en el salón del cómic en mayo pasado, y ponía viñetas, escaneaba viñetas y decía, oh, uno de los momentos, uno de los muchos momentos divertidos del manga. Totalmente en serio, decía, oh, uno de los momentos más divertidos del mundo, del manga. Y básicamente una escena de el Hideo Suzuki este viene a una ventana, no sé qué, y mientras tanto farfullando, oh, Chumino, Potorro, bla, 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 bla. Y dice, oh, sí, me parto el cojete con este con este manga. Sí, es súper divertido. Que no digo yo que no tenga cosas divertidas y tal, porque sí que los tiene, pero tampoco me parece nada del otro mundo.
Aquí tengo a Nico, que no está nada de acuerdo contigo.
Es que yo creo que ha sido asesor de
fue asesor de la para la obra
de Kengo Hanasawa.
Yo te ayudo, yo sé hacer mucho esto.
Y bueno, ya, y el primer tomo, terminas el primer tomo y dices, ah, vale, pues vale. Y dices, bueno, pues a lo mejor el segundo tomo, bueno, pues vale, no, porque coge nada, no sé qué, barra spoiler, va a casa a la novia y resulta que la novia se ha zombificado y la ataca. Ya el segundo tomo dice, bueno, pues esto ya ha comenzado ya se ha metido en materia, y estará relativamente mejor, y sí, mejora un poquito, pero no sé, no deja de parecerme un manga súper, no, iba a decir convencional, porque en realidad no es convencional, no es nada convencional en el sentido que es muy distinto a lo que te puedas encontrar en un manga de este estilo, que siempre abogan por mucha acción, por mucho esto, y violencia y bueno, todo lo que quieras decir. Este es más reflexivo, más reflexivo a la vez más cruel, recuerda en ese sentido a The Walking Dead, ¿no? A los muertos vivientes, uh-huh. Que también Kirkman siempre abogó, aunque había escenas cruentas, había escenas no sé qué, siempre abogó también por no que sea todo acción, que sea todo no sé qué. Y aquí es más o menos, lo que pasa, y tiene sus escenas impactantes, tiene sus cosas tal, pero yo lo siento chicos, pero personalmente yo aquí he leído los 2 tomos y me voy a bajar del carro. ¿Por qué? Porque no me ha gustado. No, o sea, no creo que esté mal, tampoco creo que, pero tampoco creo que sea una obraca, que tengas que leer sí o sí.
Vale.
Está muy, no sé, a mí me ha parecido muy, sí, mediocre. No está mal, tampoco bien. Sí, puedes pasar sin ella. Y bueno, pues es que, hombre, me da rabia porque el género puede ser interesante, todo eso, pero no está, no sé, te deja, a mí me ha dejado bastante que desear.
Bueno, pues siempre está bien tener opiniones diferentes, porque sí que es verdad que ha tenido bastante éxito de crítica y eso. Y ya saben que tampoco nosotros ponemos a parir las cosas porque sí, por llevar la contraria. Así que, oye, que no lo ponemos peor la contraria, Nico, te estoy diciendo. Es que siempre se piensa que lo digo por... ¿Ves? Se piensa,
somos todos envidiosos.
Se piensa que critico por criticar. Que no sabemos ver su genialidad.
Ay, Nico, ¿qué te pasa, Nicolás?
Nada, esto es porque ha dicho, ¿qué estás haciendo grabando y que no estás dándome de comer? Como si puede ver sus maullidos, es como si hace años que no le alimento. Sin embargo...
Estás haciendo un experimento.
Todo lo contrario. En fin.
Hace 2 minutos y medio que no tiene comida en su plato.
No, si su plato tiene comida, lo que pasa es que quiere más.
Ah, eso, que no quiere, que es muy especialito.
Es ambicioso. En fin, pues ahí está...
Que lo quiere recién sacado del bote, la bolsa o lo que sea. Que si no, ha perdido todas sus vitaminas.
Pierde todo el crocanti, y eso entonces no le gusta.
En fin. Bueno, pues tenemos otro TVO que esta vez me ha gustado bastante más. Es la novedad de... También una novedad acá de octubre, con una tirada de 5 millones de ejemplares.
Bueno.
Ha sido una barbaridad, ¿eh?
Jolín.
Asterix y los Pictos.
Sí, señor.
De Jean-Yves Ferry y Didier Congat.
Bueno, ya antes de que empieces, decir que yo no me lo he leído todavía, pero tengo ganas solamente por el hecho de que antes me gustaba Asterix y Obelix, y lo leía con ganas y eso, me entretenía, y los últimos años daba hasta pena, vergüenza ajena y de todo. Uh-huh. Así que yo dejé de interesarme bastante, aunque... tuve la oportunidad de leer aquella cosa de la bola amarilla.
Esa obra maestra.
Dios, en fin. Pero continúa, por favor.
Bueno, pues como ya has dicho tú, es el primer álbum de Asterix sin uno de los creadores originales. Cuando falleció Goscinny en el 77, Uderzo siguió al mando del dibujo y el guión, y ya que Uderzo ha decidido... pues pasar los pinceles, nunca mejor dicho, porque le ha obligado a usar sus mismos, no los mismos pinceles, sino el mismo modelo de pincel y cosas de esas, el mismo papel, el mismo todo, al dibujante, a Conrad. Se le ha cedido el honor, entre comillas, de realizar las nuevas aventuras de Asterix y Obelix a estos dos franceses. Nos encontramos con una historia en la que, como podéis, bueno, si no sabéis un poco, los Pictos son escoceses, básicamente. Son tribus de escoceses y, pues, como os podéis imaginar, pues, además es que os lo podéis imaginar, pero tal cual, porque no deja de ser una historia prototipo de Asterix y Obelix.
Uh-huh.
O sea, una pequeña introducción, bla, 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 se presenta alguien, de repente localizan hay un gran temporal de nieve, hielo, no sé qué, no sé cuántos. Localizan en la costa a un hombre metido en un este de hielo. Lo descongelan. Oh, ¿tú quién eres? No, yo soy el Pisto, no sé qué, no sé cuánto. Y se van a la Caledonia, allá a unificar tribus escocesas, y una tribu en concreto, entre comillas, ha hecho una alianza, se ha vendido un poco a los romanos, no sé qué, pues a evitar eso, bla, bla. Vamos, que en ese sentido no os vais a encontrar nada que no hayas leído nunca en Asterix y Obelix.
Bueno, que eso no tiene por qué ser malo.
Que no es malo y no lo es. Quiero decir, es como, no sé, es como decir que no te vas, que en un álbum de Mortadelo no te vas a encontrar nada que no te encuentres en un álbum de Mortadelo.
Vale.
Quiero decir, tienen muy marcadas las cosas, pues aquí igual. El tema es cómo lo hacen, y yo creo que lo han resuelto muy bien. Ya no es el tedio que supone Uderzo, sino que aquí han querido ver a Asterix y ver a Obelix desde una nueva perspectiva, aun sin renunciar a su humor clásico, a su a esa parodia a cosas de la cultura pop moderna. De hecho, el Picto protagonista, MacLock, empieza a hablar un poco raro porque tiene un trastorno en el habla y empieza a hablar en plan canciones de los Beatles, obladi oblada, cosas de esas. Y tiene un montón de referencias a nuestra cultura del siglo XX, siglo XXI, que siempre las tuvo en su época Agostini y Uderzo. Y bueno, pero aquí digamos que renuevan un poco lo suficiente los conceptos, los temas clásicos, las referencias clásicas de Asterix, las renuevan lo suficiente como para que tengas la sensación de que estás leyendo una nueva etapa, una etapa aireada, no tan rancia como lo anterior. Y tiene un par de chistes logrados y alguna situación bastante graciosa. No es brillante, no es una cosa que digas, oh, menuda obra maestra y tal, pero sí que es una obra que con la que te dan ganas de seguir leyendo Asterix.
O sea que no es la quinta maravilla, pero es una buena forma de empezar. Uh-huh. A lo mejor.
Es un buen comienzo, sí.
Claro, tendrán que coger un poco de confianza y eso, porque supongo que empezar con una propiedad como esta y ser los primeros que hacen algo con los personajes, aparte de los creadores, tiene que ser un poco intimidante, supongo.
Les debe acojonar, sí, la verdad. Yo es la palabra que usaría. Debían estar, vamos, a puntito. Y por cierto, os quiero decir, eso también le sirve porque a lo mejor un chaval de hoy en día, a lo mejor un álbum de Agostini y todo, bueno, y ya dudas donde te digo, ¿no? A lo mejor le suena un poco raro, pero yo creo que estos dos autores se pueden adaptar muy bien al chaval de hoy en día. No sé cómo lo hará.
Oye, el caso es darles una oportunidad. Desde luego estaba claro que Uderzo solo no era lo mejor del mundo. Uh-huh. Así que, oye, en este caso yo creo que el cambio va a ser para bien.
Sí, de momento la primera impresión ha sido bastante buena.
Bueno, pues oye, eso es más de lo que mucha gente esperaría, supongo.
Y ya para terminar la Comicteca, vamos a hablar de Invencible, la de Ultimate Collection. Ya sabes que yo me estoy haciendo con la edición esta que está sacando ahora Dolmen Aleta. Y con que reúne ese tercer tomo, guión de Robert Kirkman, dibujo de Ryan Ausley. Y reúne los números 25 a 34 de Invencible más un especial El Pacto o algo así. Y alguna cosa por ahí rara, un montón de... Me sigue sorprendiendo que en el tercer tomo haya todavía un montonazo de extras.
Sí, ¿verdad?
O sea, es que, no sé, quiero decir, hay como 50 páginas, 30.
Y sigue habiéndolos, porque yo tengo hasta el séptimo tomo, creo recordar, y la verdad es que ahí está.
O sea, brutal, o sea, en otras obras que... Se habrían aburrido ya de meter 50 páginas de esta, pero aquí nada. Aquí siguen 40, 50, fijo. Y bueno, la saga principal de este Invencible Ultimate Collection. Bueno, de dos sagas y la... Un poco la que rige un poco lo que es la nueva vida de Grayson, de Mark Grayson y compañía. Es la llegada de unos bichos extraterrestres a la Tierra que dice, vente con nosotros, somos una especie de saltamontes azules.
Sí, por ejemplo.
Y tienes que llegar a la Tierra a salvarnos de nuestro destino. Se encuentra ahí, va el planeta este, y se encuentra con que su padre, tras haber huido de la Tierra y demás, se estableció en este planeta, se hizo el rey de este planeta y ha engendrado a un pequeño híbrido.
Sí.
De bicharraco omnicroniano y la raza está rara. saltamontesa.
Bichaco.
Bichaco. Que por cierto, hay una escena súper repugnante de cómo se besan.
Sí.
Yo sé que es un beso con lengua.
Adiós.
Y bueno, es un poco todo lo que. Todo lo que reporta el. Trata a Kirkman de ver cómo sigue evolucionando la relación entre Mark y su padre y de cómo de haberle perdido, entre comillas, a cómo vuelve a su vida con un bombazo, ¿no? Con un nuevo hermanito, con un nuevo hijo. Y la verdad es que me encantan cómo Kirkman sigue hilando estas cosas, ¿no? Sigue tratando unos temas bastante interesantes y los va poniendo poco a poco, ¿no? También habla de también trata sobre la muerte y cosas de esas, sobre matar, eso que está tan de moda también entre los héroes últimamente.
Sí, ¿verdad?
Y bueno, es un poco también con las relaciones entre Grayson y su novia, sus amigas, cosas de esas, sus amigos. Y bueno, sigue indagando muy bien Kirkman en todo este aspecto de la vida de Grayson, en cómo se entremezcla la vida personal con su vida superheroica y bueno, la verdad es que sigue estando muy bien la serie.
Sí, y bastante. A mí siempre me gusta en Invencible la cantidad de personajes secundarios que hay y lo poco que se olvida de que existen. Siempre les tiene ahí pendientes y muchas veces dices, bueno, ya se acabó lo que se daba con este personaje, luego vuelve y aparte de eso tienes que siempre está introduciendo cosas nuevas y a partir de aquí la colección yo creo que sigue demostrando que está muy bien. Esto ya llevas más de 30 números y va viento en popa. Uh-huh. Desde luego, esta es una de esas colecciones que no se suele hablar tanto y para mí sigue siendo de las mejores colecciones así de superhéroes y tal que hay.
Pues sí. La verdad que sí, ya te digo, aquí estoy con el tercer tomo y de momento el cuarto va a caer en cuanto salga. A ver cómo, si sigue por este camino. Bueno, tú dices que sí, que va a seguir por ese camino y tal. Probablemente me terminaré haciendo toda la serie. De momento me la estoy haciendo así. A ver qué tal.
Y desde luego mola leérselos en trozos tan grandes. No sé qué te parecerá a ti, pero yo creo que gana.
Sí, la verdad que sí. Está bastante, bastante bien, bastante condensado, ya sabemos. Además porque Kirkman, que es muy Kirkman, muy de la escuela de Comprehensive, de para qué contar una cosa en 24 páginas cuando puedes contar en 200.
Sí, exactamente. Un Bendis de la vida.
Entonces, sí, básicamente. Pues se agradece mucho este formato.
Sí, pero que, bueno, por lo menos siempre hay cosas interesantes. Y sí, o sea, esto en formato de 24 páginas debe ser horrendo en el sentido de que te apetece siempre leer más. ¿Y qué va a seguir? ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Y ahora qué va a pasar? Es que, ¿qué está pasando? Quiero más.
Ya.
Y leértelo así en trozos, aunque sea cada más tiempo y eso, yo creo que merece la pena.
Uh-huh. En fin. Y con esta última recomendación vamos a poner la plumita de Gen Comics y nos vamos despidiendo.
Venga.
Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Y bueno, llegamos aquí a... Ya, Nico, tranquilízate, que estamos terminando. vamos a despedir el podcast, no sin antes comentar un par de comentarios que nos habéis dejado. Hemos preguntado en esta semana, hace un poco apresuradamente, qué os había parecido el regreso de Sandman, Sandman Overture. Y nos responde Jorge Igualada. Dice, tengo aún pendiente el cómic original, espero empezar a comprarme la nueva edición de ECC en breve. Una nueva edición que, bueno, ya os hemos comentado, van a editar la serie en los 10 tomos originales.
Uh-huh.
Ya no la edición en 7 tomos raros que sacó, 8 en realidad, que sacó SC, bueno, Planeta
que
y
SC. Que sacó Planeta, sí.
Y ahora con la nueva edición, con los lomos un poco raros, porque por mucho que me digan que es McKean, yo solo veo una cosa súper borrosa.
Es un tío muy disperso.
Luego también nos responde por Twitter Guardia Oscura, arroba Guardia Oscura, que dice, lo diré con palabras de otro, y nos pone la imagen de Philip J. Frey y su Shut Up and Take My Money, con sus billetes de $100.
Exactamente.
Y la verdad que sí, porque siempre han, dame más, dame más.
Esto así. Supongo que lo publicarán aquí en un tomo.
Me imagino que sí. Luego, que el tomo le haga justicia. Tienen que hacer como con el tomo de Planetary. No, de Planetary, no, de Prometea.
Ajá.
La Absolute Edition, que básicamente es respetar el formato y a página. La página, pues toma, la doble space en una página.
Eso.
En formato grande.
Que, por cierto, está dibujado por el mismo dibujante. Así
sí,
que.
Sí, por eso, sí.
Hay que respetar a J.H. Williams III, ¿no? Como DC.
Ay, casa Batwoman.
¿Cómo te atreves a casar a alguien en el universo DC?
¿Cómo te atreves? Nadie puede estar felizmente casado. O infelizmente, quién sabe.
Ni feliz ni infelizmente. Aquí no se puede casar nadie, que eso hace parecer a la gente vieja.
Efectivamente, los jóvenes no se casan.
No, porque en España sobre todo, que no tenemos dinero.
Bien. Y bueno, creo que con esto vamos a ir cerrando. Un comentario simplemente que nos podéis votar a los premios Bitácoras. Esto que decimos que somos el mejor podcast de cómics, también lo somos en los premios Bitácoras.
¿También?
Estaremos en la clasificación parcial el 68, una cosa así, somos el primer podcast de cómic que hay.
Entonces ya tenemos una nueva forma de decirlo. Somos el mejor podcast de cómics de España según bitácoras.com.
Efectivamente. Bueno, nos podéis seguir votando ahí ya. Vamos, que no sé si cuando termina el plazo, creo que ya. Pero bueno, así que de hecho no lo
hasta el 15 de noviembre.
Hasta el 15 de noviembre, pues mira, ya podéis hacerlo. Qué buena forma de celebrar San Alberto Magno.
Exactamente.
Que votar a Albertini y a Dani.
Exactamente. Eso es lo que tenéis que hacer.
Efectivamente. Y bueno, ahí estamos en Botay, no sé qué, noveno podcast, mejor podcast. Y ya está. Y nosotros agradecemos el voto, aunque sea solo con la intención de votarnos. Nos sentimos queridos y admirados por vosotros.
Sí, solo con salir en la lista ya nos sentimos felices.
Aunque sea el 80, o sea, ahora estamos.
El 62,
el
estamos.
El parcial
ahora.
Era el 60 y pico.
62, en la cuarta. Hemos subido.
Ah, pues mira, hemos subido 6 puestos. ¡Buah! Estamos ya dentro de poco.
Dentro de poco ganamos a OTV, lo tenemos a tiro.
Sí, sí, estamos ahí con OTV, el octavo pasajero y toda esta gente.
Sí, esos pringados que no tienen ni idea. Ay.
Efectivamente. En fin. Que no sé si se nos olvidará comentar algo más, pero si se nos olvida, pues lo siento mucho. Creo que no.
Solamente decir que no sabemos si cuándo vamos a tener el próximo podcast, porque estoy un poco de lo mío durante el mes de noviembre. A lo mejor tenéis que esperar a la última semana de noviembre para que tengamos podcast.
Ya veremos, tenemos que ir negociando días, el comité de...
De sabios, sí.
No sé, el comité europeo, el comité americano viene a casa de Dan. Hacen unas evaluaciones, una cosa súper rara. En fin, que bueno, que lo dicho, si no nos vemos este noviembre, pues pasad buen mes y ya, leed muchos cómics, amigos.
Eso.
Amigos, leed cómics. Y nosotros nos despedimos. Un placer, Dani.
Un placer, Albertini.
Hasta luego.
Adiós.
Esto ha sido una presentación del noveno podcast. El noveno podcast, así como sus derivados, están publicados bajo una licencia Creative Commons de atribución no comercial compartir igual, lo que significa que podéis usar nuestros programas libremente siempre que mencionéis a los autores, Albertini y Dani. No lo uséis para fines o en ámbitos comerciales, o si la modificáis, compartidlo bajo la misma licencia. La música del noveno podcast es del álbum Swing in Orleans de Jay Martínez. Para cualquier duda o consulta, nos podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de http://novenopodcast.com, iTunes, iVoox y a través de nuestras redes sociales, como en Facebook o Twitter. Buscad Noveno Podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.